Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Costa Viva. A partir de ahora y hasta las 2 les vamos a contar las noticias. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos con nubes y claros, más nubes, y 21 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Para mañana tendremos un día similar, con nubes y claros por la mañana y quizá los cielos despejados por la tarde. En principio no nos hablan de lluvias, Tenemos unos cuantos días de tiempo seco y saboreando esos últimos días del verano, esos últimos coletazos. Como siempre, te damos cuenta de la actualidad en un día en el que dentro de un ratito andará por la zona el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto a la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato. En concreto, a la 1:30 está prevista su asistencia al Ayuntamiento de Foz para proceder a la firma de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal. Así que a partir de ahora tendrá su plan ya a punto y al día este concello. 1:30 estará Feijóo en el municipio focense. Y en estos momentos tiene lugar en Vega de una inauguración muy importante y también que tiene un gran contenido sentimental, y es la inauguración del Caleiro, en la entrada de Vegadeo. Esa antigua empresa dedicada a la cal, bueno, pues esa infraestructura en la que se realizaban los trabajos, se ha restaurado en estos últimos tiempos con una buena parte del esfuerzo del Ayuntamiento de Vegadeo y alguna ayudita y un importe económico también destacado. Se inaugura con la presencia de la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, que está en ello, y también posteriormente se inaugura el albergue municipal de peregrinos en Vegadeo. Hablamos de Viveiro y del monasterio de Valdeflores. Se ha retirado la denuncia por la desaparición de los cantorales de ese convento de Valdeflores. El prior de Careruela, de Burgos, ha retirado la denuncia que había presentado la prior de Valdeflores. El motivo de retirar la denuncia es que piensan que quizá no fue un robo, sino que se cambiaron de sitio, se mandaron a limpiar a otra zona porque estaban llenos de moho y muy deteriorados, y que además no se echa en falta ninguna otra cosa, ningún otro material de valor, que habiendo materiales más valiosos que esos cantorales del siglo XVIII, se hubieran llevado justo esos libros, esos dos volúmenes que estaban además llenos de moho. El caso es que el miércoles día 5, el prior de Careruela, como mandatario de la Orden de los Predicadores, compareció en la comisaría de la Policía Nacional de Viveiro para retirar la denuncia que había presentado a finales del mes de mayo. Había echado en falta, como decíamos, esos libros, y después han quedado o se ha pensado que la priora de Valdeflores se había encargado de ellos para retirarlos a un lugar más seco y limpiarlos, un lugar más seco y ventilado. Así que ha decidido retirar esa denuncia el mandatario de la Orden de los Predicadores. Así, más o menos, se daría más o menos por cerrada esa investigación. Como decimos, no se ha echado nada más en falta en ese convento de Valdeflores de Viveiro. En el occidente asturiano, en Tapia de Casariego, nueva dimisión en el seno del gobierno socialista de Ana Vigón, a la que se producía este verano del concejal Julio Villadonga. Esto ocurría en julio. Se suma ahora la de Emilio Reiriz, que acaba de trascender en estas últimas horas. Él ejerce de edil de Turismo y de Deportes. Dice dejar el gobierno por motivos personales. Señala también que es un buen momento para renovar el partido. Ahora, el siguiente en la lista sería Francisco Javier Pérez. Pero primero, antes de esto, tiene que celebrarse el pleno en el que se constate la dimisión de Emilio Reiriz, y también un pleno en el que se cubra la plaza que había dejado libre Julio Villadonga. En este caso, la persona que va a entrar en lugar de Julio Villadonga, el primero de los concejales que dimitió, es Natividad Fernández, la secretaria general del Partido Socialista de Tapia. Y luego, más allá, primero se dará constancia de la baja de Emilio Reiriz y luego se buscará el que le supla. El asunto de la iluminación del Puente de los Santos, después de años y años reclamándolo, ya empieza a traer cola. El alcalde de Ribadeo señalaba que al menos este gobierno, en el Estado de la Nación, hablamos gobierno nacional, era sensible con los problemas de Castropol y Ribadeo y con todos los vecinos, ciclistas, viandantes que tienen que caminar por ese Puente de los Santos, por la zona de la acera, a oscuras. El alcalde de Ribadeo, como decimos, alababa esa decisión de este nuevo gobierno, y desde el Partido Popular enseguida han dicho: ¿qué pasa aquí? Que esto lo habíamos previsto nosotros y lo teníamos contemplado en los presupuestos generales que no quiso aprobar el Partido Socialista. Aún así, y aunque lo tuvieran contemplado los presupuestos generales de este año que no quiso aprobar el Partido Socialista, el Puente de los Santos lleva muchos más años que uno a oscuras. Recordamos que ya ha comenzado el curso de educación secundaria, bachillerato y también educación especial. La Consellería de Cultura y Educación ha invertido más de 20 millones de euros en los servicios de comedor y transporte escolar de la provincia, según ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro. Ha señalado que se realiza una inversión importantísima para poder satisfacer la demanda y necesidad de los padres y de toda la comunidad educativa. Y hablando de educación, hablamos de inclusión, porque en Tapia se celebran las 25ª jornadas de educación inclusiva. Durante la tarde del viernes 28 y la mañana del sábado 29 se van a abordar los problemas del procesamiento sensorial asociados al autismo. Están organizadas por la Fundación EDES junto con el Centro de Profesorado y Recursos de la Consejería de Educación de Asturias. La actividad tendrá lugar en el auditorio de Tapia de Casariego, y a la inauguración, que será el viernes día 28 a las 4:15, acudirá el director general de Ordenación Académica y Educativa, Francisco Óscar Laviana, además de otros representantes de la dirección del Colegio de Avilés Occidente, del Ayuntamiento de Tapia o el presidente de la Fundación EDES. En materia de mar y de pesca, la Xunta de Galicia va a instalar 21 básculas en los cajeros TICPESC de distintos puertos gallegos y entre ellos también en los de puertos de la Mariña Lucense. En concreto le toca a San Ciprián, a Oviedo y a Foz. El objetivo es que los profesionales del mar puedan pesar en esos terminales los productos de la pesca y del marisqueo en el momento en que se realicen los desembarques de las capturas. Así que a partir de ya, San Ciprián, Oviedo y Foz, además de otros puertos gallegos, contarán con esa nueva tecnología. Y en materia náutica creativa, Puertos de Galicia ahonda en la fidelización de clientes náuticos británicos en el Salón Southampton Boat Show. El ente público coordina la presencia por primera vez de entidades e instituciones gallegas, en este evento y avala la presentación de la travesía Navega o Camiño. También hay representación, como no, de los puertos de Viveiro o de Ribadeo en esa feria. Un par de asuntos más. El Ayuntamiento de Cervo ha invitado a la valedora do Pobo a visitar la localidad y escuchar a los vecinos en un encuentro abierto que va a tener lugar este jueves en la Casa del Mar de San Ciprián. Será primero un encuentro en el ayuntamiento y luego entre las 4 y las 6 de la tarde la valedora va a atender las preguntas, las sugerencias que le hagan los vecinos de Cervo. Y una más de Cervo, la piscina olímpica. Se va a inaugurar ya la nueva temporada de cursos el próximo lunes 1 de octubre. Hay programadas clases para bebés, mujeres embarazadas, aquagym y luego los diferentes niveles en función del conocimiento de cada uno de la natación. Además de esto, vamos a hablar de muchas otras actividades relacionadas con la cultura, con la política municipal y con todos esos asuntos de interés que marcan el día en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Y hablamos ahora del día de mañana en materia meteorológica.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se espera, esta tarde nubes y claros con viento débil del nordés, y mañana nubes y claros por la mañana y cielos despejados a partir de la tarde. El viento será débil y variable y las temperaturas también se van a parecer a las de hoy. 13 grados de mínima, 21 grados de máxima y ausencia de precipitaciones. Vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien por la Mariña y por el resto de la provincia. No hay problemas en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fioco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos aproximamos a la una y al boletín. Antes déjame que te dé un consejo. Si ves que no te llega la pasta, el dinero para comprar los libros, el material escolar, los forros, los lápices, los bolígrafos y todos esos requisitos que se necesitan para empezar el cole, mira en el joyero, que seguro que tienes alguna pieza que no te pones, rota, desparejada, algún pendiente pasado de moda, pero resulta que es de oro, de plata y tienen un valor. Te los llevas a la Llave de Oro, en Ribadeo, en Viveiro, y te llevas un poquito de dinero, de líquido en el bolsillo para poder afrontar esos gastos del inicio del cole. Ahora boletín, más o menos en 5 minutos seguimos por el 88.8 de la FM. 6 minutos pasando la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva y vamos a ir contando esas noticias que marcan el día en esta jornada de hoy y también todas esas actividades que se van comenzando, que van arrancando, porque estamos en el principio de curso y hay que ponerse las pilas, hay que ir pues matriculándose, apuntándose en todos los cursos que se requiera, pues si quieren música, pues en música, si quieren karate, pues en karate. En fin, vamos a ir también haciendo un repaso por esas actividades y esos plazos según vayan pues surgiendo y llegando a nuestra redacción, por supuesto. Primero, recordar los alumnos que comenzaron sus clases ya en este nuevo inicio, la aportación de la Xunta de Galicia a nuestra provincia para transporte escolar y comedor, y luego también hablamos, por ejemplo, de las escuelas de música como la de Burela y las disciplinas que ofrece después de este pequeño alto en el camino.
Plan formativo del GDR 1 Terras de Miranda, curso de aplicador manipulador de productos fitosanitarios. La duración será de 25 horas mezclando teoría con práctica. El horario será de 4:30 a 9:30 del 1 al 5 de octubre. Apúntate ya, es gratuito. Hoy es el último día para apuntarse. GDR Terras de Miranda, 982-507-111.
Claro, es que estamos en plazos, estamos en momentos de plazos, que si primer día, segundo, último día para apuntarse, como en el caso del GDR. Bueno, 8 minutos pasan de la 1 y hablamos de ese inicio del curso escolar. Destacar que la Consellería de Cultura y Educación han invertido 20 millones de euros en servicios de comedor y de transporte escolar en la provincia. Así lo ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro, quien nos señalaba, por cierto, que en el día de ayer 10.200 alumnos hacían uso de esos servicios complementarios que influyen sobre el grado de equidad del sistema educativo. Bueno, desde el día de ayer, desde luego, a lo largo de todo el curso. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado territorial sobre los servicios complementarios.
Podemos asegurar que a Xunta destina anualmente algo máis de 20,2 millóns de euros a sufragar os servicios do comedor e o transporte escolar nos colexios e institutos da provincia de Lugo. Este ano a Consellería xestiona os comedores escolares de 104 centros lucenses, dos que fan uso este curso 10.227 alumnos e alumnas. Igualmente utiliza o transporte escolar 10.248 nenos e nenas de 118 centros da provincia de Lugo. A prestación deste servicio obriga a asinar 364 contratos cas empresas de transporte que cobren diariamente 617 rutas. E a maiores, a Consellería investiu tamén 61.590 euros en 41 axudas individualizadas para sufragar os costos de desplazamento das familias en casos puntuais nos que resultaría complexo habilitar unha ruta.
Pues hay esas aportaciones económicas para el inicio del curso que también son muy importantes, básicas para el comedor o para los servicios de ruta escolar. También hablaba del inicio del curso con normalidad y en total ser matriculado a falta de los datos generales, porque todavía puede cambiar un poquito el asunto, haber alguna baja, alguna alta, algún cambio, lo que sea, pero en total en la provincia 12.300 estudiantes de educación secundaria, bachillerato y enseñanzas en régimen especial en los 79 institutos que tenemos aquí en nuestra provincia de Lugo.
12.309 estudiantes lucenses de educación secundaria, bachillerato, enseñanzas en régimen especial, enseñanzas de adultos, artísticas e deportivas. O curso comenzou con normalidade e sin incidencias nos 79 institutos da nosa provincia. E días atrás, o pasado mércoles, tamén volvían ás aulas os estudiantes de educación infantil e de primaria. En total, 32.545 estudiantes lucenses comenzaron as súas clases. Son datos provisionais, pois cómpre lembrar que as cifras de matriculación non serán definitivas ata dentro de 2 semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exámenes de recuperación en secundaria, e neste total tampouco se contempla o alumnado de FP, enseñanzas nas que aínda é posible matricularse o día de hoxe.
Pero más o menos, como decimos, eran 12.300 los estudiantes en nuestra provincia que comenzaban el curso en la jornada de ayer, y todo con normalidad, sin incidencias, y que siga así todo el curso, todo el año escolar. Hablamos también de otros inicios, de otros comienzos, como los de la Escuela de Música de Burela. El nuevo curso se presentaba a las últimas horas con la asistencia del director de la Escuela de Música junto con el alcalde de Burela, Alfredo Llano, y el concejal de Cultura, José Díaz. Uno de los proyectos, por ejemplo, para este curso es realizar un hermanamiento o un convenio con otras escuelas de países donde haya gran tradición musical. De hecho, la próxima semana, Shankar Bayal, que es el director de la escuela, va a viajar a Alemania para mantener una primera toma de contacto con las escuelas musicales de Gütersloh. Y en este proyecto quiere implicar a todas las escuelas de música de la Marina, no solamente a la escuela de Burela. Vamos a escuchar al director, a Shankar Bayal.
Una de las más importantes, aparte de lo que, bueno, la presentación de su alcalde en cuestión de la importancia que tenga educación musical, ¿no? Como educación integral, formando parte de educación integral, que deben ser, pues todos somos rapaces, ¿eh? Pues para este curso tenemos en perspectiva, pues, un poco un hermanamiento o conseguir un convenio con algo que sabemos, poniendo sobre la mesa de fallarnos, con otras escuelas incluso siendo ambiciosos de países donde la tradición musical pues paga que este país esté a vanguardia musical, ¿no? Y entre estos países, claro, destaca Alemania, y ya está bastante avanzado, ya dimos pasos durante el verano para establecer ahí allí también, como no condado de Gütersloh, una serie de escuelas de música que están aunadas bajo este epígrafe, ¿no? Escuela de Música de Gütersloh. Y realmente tomamos contacto ya en este gran para hacer una especie de convenio, y es por eso que viajaré la próxima semana a Alemania, precisamente para establecer un primero contacto con estas escuelas. O que queremos, lógicamente, que sea una cosa pues de todas las escuelas de la Marina. Para eso ya, bueno, pues ya tomé en contacto, bueno, estamos ahí en principio ya a la escuela de Mondoñedo, a la escuela de Burela, a la escuela de Xove, y próximamente hablaré también con tanto como con de Foz como con Ribadeo, para un poquillo, y lógicamente Vivero, conservatorio, para precisamente, como ya hemos visto en varias ocasiones, por ciertos conjuntos, ¿no?, y que estaban resultando unos deros, pues realmente creo que la forma de abordar estas cosas es mediante unión también de los distintos centros que forman parte de la Marina.
Ese es uno de los objetivos que tienen, que además es un objetivo que es más extenso que para la localidad de Burela, porque quieren llevarlo a toda la Mariña. Pero, por ejemplo, luego otro de los que tiene Shankar Bayal como director de la Escuela de Música es impulsar las formaciones musicales de la escuela, como el grupo vocal, la orquesta o incluso la banda de música. Está satisfecho, dice, con la matriculación de este año, porque solo queda alguna plaza en clarinete y en saxo. El resto de las modalidades ya están completas.
Realmente que no hay... La mayor parte de las especialidades están cubiertas. La escuela de Burela, como la mayoría de las escuelas, pues tiene un cupo de alumnos que puede escoger. Esto hay que pensar que es lógico, porque otro sería un poco menguar a calidad musical, ¿no? A calidad de en el ensino. Hay que tener un número máximo, creo que se puede ofertar, y bueno, a día de hoy todas las especialidades ya están cubiertas, solo nos queda instrumentos como clarinete, saxo y nada más. O sea, realmente todo está cubierto. O que hay que decir que es un éxito. Tanto es así que bueno, que hay precisamente bastante gente que está en lista de espera por poder ocupar las plazas cuando queden vacantes. Con cal, ya te quiero decir que realmente a mellor, pues en ese apartado estamos un poco sobrepasados, ¿no? Canto a afluencia. O cal, pues da cuenta de que, bueno, la educación musical cada vez temas de aceptación entre las sociedades, y eso nos lleva a ser positivos y estar con ánimo pues para lograr mejor metas que faimos años, o mejor pues nos parecía muy difícil de acabar, ¿no? Y realmente a mejor o poder a mejor ahora hermanarnos con otras escuelas, eso puede representar como un escaparate o una ventana hacia exterior, ver la forma que tienen de trabajar, ver la forma, los recursos pedagógicos que tienen, las infraestructuras que tienen, y eso creo que es importante que vea toda gente, desde políticos hasta usuarios, los mismos profesores, etcétera, etcétera. Después también tengo que decir que este año, ya acordamos si no primer clase de profesores que tenemos, y vamos a dar también bastante, tratamos de darle un curso también a banda, a las agrupaciones de escuela, entre las que están a banda, o grupo vocal, y a misma orquesta, de cara a conseguir que realmente se sean agrupaciones que un poco se sean sitios de identidad de nuestra escuela.
Ahí tenemos esa seña de identidad de la Escuela de Música de Burela, esos nuevos proyectos que impulsan, alguno para Burela, alguno para toda la Mariña, y luego, ojo al dato, que ya saben que solamente queda alguna plaza, tal y como ha dicho el director Shankar Bayal, en clarinete y en saxo, y son pues los momentos de poner en marcha ese nuevo curso de la Escuela de Música de Burela. Ya que hablamos de Burela, vamos a tratar también el tema de la ópera, porque ya sabemos que cada año pues se están trayendo una ópera, justo ahí más o menos cerca de las Navidades. En este año 2018 lo van a hacer en el mes de noviembre. Suele ser un éxito, suelen tener un lleno a tope, y ya se han puesto a la venta las entradas para Madame Butterfly. Se ponían a la venta la jornada de ayer, y bueno, para que vayan apuntando la agenda, es el viernes día 2 de noviembre, el día de la ópera, viernes 2 de noviembre, 8:30, en el Auditorio Municipal de Burela, con solistas internacionales, la orquesta, los técnicos y coro de la Ópera Nacional de Moldova. Señala José Díaz, el concejal de Cultura, que va a haber subtítulos, va a haber unos subtítulos sobreimpresionados en una pantalla, y que además normalmente pues este espectáculo es un lujazo tenerlo aquí al ladito, el 2 de noviembre.
Una vez más habrá subtítulos arriba, una pantalla longitudinal que ocupa todo el largo del escenario, a cierta altura, donde estarán las traducciones de esta ópera que estoy convencido de que va a gustar igual que gustaron las otras dos anteriores. Es algo que se empezó a apostar en 2016 por esto, y pienso que bueno, de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Seguimos apostando por traer la ópera, porque bueno, consideramos que para no solo para Burela, sino por toda Mariña, incluso vino gente de toda la provincia de Lugo en estos dos últimos años, es algo bueno, algo que promociona sin duda la cultura musical y la cultura de la música clásica y de este tipo de géneros, que normalmente es complicado tener tan cerca, ¿no? Lo más lógico era tener que acudir a ciudades grandes, a sitios como Coruña, por ejemplo, o también Asturias, en Oviedo, o ya evidentemente Madrid, pero tenerla aquí tan cerca, ¿no? En estos pequeños concellos nuestros de Mariña, no es fácil, y no podemos perder esta oportunidad. Así que invitar a todo el mundo a disfrutar ese día de la ópera, una vez más, aquí en Burela.
El día 2 de noviembre, 8:30, Auditorio Municipal de Burela, más de 80 artistas que forman parte y le dan vida a la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Si quieres comprar las entradas, ya están a la venta online, ¿eh? Y luego reservarán unas cuantas para la taquilla para ese mismo día. Seguimos hablando de otros temas, de otros asuntos que marcan el día, ahora que se incorpora también otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, y hablamos de una noticia luctuosa. Ha fallecido el secretario de la Diputación de Lugo, Cristóbal Víctor Fraga Bermejo, secretario general de la Diputación de Lugo, pues ha fallecido en las últimas horas de forma repentina, en principio parece que por un infarto, y desde la Diputación se ha publicado una declaración institucional ante su desaparición, ante su muerte. Señalan que en nombre de la representación de la Corporación Provincial de Lugo, el presidente Darío Campos, en primer lugar, desea transmitir el mayor pesar y condolencias a su mujer, a sus hijas y además familiares, así como a los numerosos cercanos y amigos. Recuerdan que Cristóbal Víctor Fraga Bermejo, secretario de la Diputación de Lugo, estaba licenciado en Ciencias Políticas y en Derecho. Desempeñó las funciones de habilitado nacional en los ayuntamientos de Pobra do Caramiñal, Cedeira, Negreira, Lousame, Vimianzo, Guitiriz y Malpica, como secretario general del Ayuntamiento de Betanzos, y desde el mes de abril de 2017 era el secretario general de la Diputación de Lugo. Así que, a tenor de lo expuesto, en el capítulo séptimo del Reglamento de Honores de la Corporación y como muestra de distinción y respeto a la figura de Cristóbal Víctor Fraga Bermejo, proceden a testimoniar ante familiares, amigos y la población en su conjunto la declaración institucional de condolencia. Condolencia, declaración institucional de la Diputación de Lugo por el fallecimiento repentino de don Cristóbal Víctor Fraga Bermejo, que era el secretario de la Diputación. Seguimos adelante tratando otros temas que también destacan en este día de hoy y vamos a hablar de los cantorales del convento de Valdeflores de Viveiro, que dieron mucho que hablar, que habían desaparecido, se presentó una denuncia en la comisaría y ahora esa denuncia ha sido retirada por el prior de Careruela. Lo contamos después de la publicidad.
Este otoño, la Federación de Comercio de Amaniña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Guarda os teus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O primero de estos 7 sorteos de esta campaña, la Federación de Comercio de Amaniña será en Viveiro este sábado 22 de septiembre, a las 20:30, na Praza Mayor. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio da Mariña y podrás ganar miles de euros en premios.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Se ha retirado la denuncia por la desaparición de los cantorales en el convento de Valdeflores de Viveiro. El miércoles, día 5 de septiembre, el prior de Careruela, en Burgos, como mandatario de la Orden de los Predicadores, compareció en la comisaría de Viveiro para retirar esa denuncia. La denuncia la había tramitado a finales del mes de mayo, porque entre septiembre de 2017 y mayo del 18 habían desaparecido dos códices de canto coral. En principio pensaban que eran unos códices que databan del siglo XIV, luego descubrieron que no eran tales, sino que eran unos cantorales y que ya databan del siglo XVIII. El prior de Careruela ha comprobado ahora que se retiraron del armario de la biblioteca del convento para entregárselos a la priora de Valdeflores con el encargo de limpiarlos y guardarlos en un lugar más seco y más ventilado porque estaban en un muy mal estado de conservación. La retirada de la denuncia del prior se ha hecho una vez que el mandatario de la orden ha constatado el buen estado en el que está todo el patrimonio del convento. No han notado que falte nada más de su interior y también los investigadores de la policía han comprobado que no se había producido una despatrimonialización coincidente con la desaparición de los cantorales. No faltan bienes de ningún tipo, así que piensan que se han podido extraviar dentro del convento al cambiarlos de la ubicación habitual ahí en septiembre de 2017. También piensan, como apunta Jesús Seco, el comisario jefe de Viveiro, que se podían haber llevado otras cosas que estaban bien, en buen estado y no deterioradas, para que se iban a llevar dos cantorales que estaban llenos de moho. Vamos a escuchar a Jesús Seco.
Según la revisión que hizo cuando o mandatario da orden dos predicadores, él revisó tanto a librería como o resto de dependencias. Recordo de que no en setembro, cando estuvera facendo unha revisión dos cantorales no propio convento, o sitio que deixaron os cantorales ahora, en este momento, é o mismo que quedou daquela cando sacou él e comprobou que estaban cheos de moho e de hongos, non? Entón, a idea que ten, que coincide un pouco coa nosa, porque, lógicamente, si alguien se quere levar dous cantorales cheos de moho e que impide conocer realmente cal é o seu valor nin cal é o seu contenido, tendo ao lado outros cantolares mellor conservados e mellor presentados, levaría outros que ofrecen máis rentabilidade por valor, non? E non uns que estaban cheos de moho, que tiñan que ser limpados, tiñan que ser conservados, que tiñan que un certo traballo. A idea é que esos cantorales sacáronse de ese sitio que era húmedo, prejudiciales por o estado de conservación, e que se puderon levar a outro sitio que de momento non atoparon. Ou que sería tamén unha posibilidad de que se guardaran en algún sitio e alguien allí o a propia orden encargado da limpeza que os pudera tirar a basura, que é outra hipótesis, pero non aparece, non.
Bien, pero parece que están despejando las dudas de una posibilidad de robo porque consideran que había otros materiales en buen estado para que se iban a llevar al gote de deteriorado y por lo tanto consideran que la investigación está prácticamente cerrada.
En principio, si non hai consecuencias patrimoniales aparte de esos dos cantorales, o ánimo de lucro que persigue calquer ladrón, pois non vemos, porque o ánimo de lucro faría diseñar outro plan para levar precisamente cousas de valor que si estaban ali cando estaban esos cantolares e ao lado dos cantolares.
Pues si non hai ánimo de lucro, non ven el delito, e ha sido el prior de Careruela el que en principio había interpuesto la denuncia, el que la ha retirado porque considera que no ha habido tal robo y que el resto del patrimonio del convento de Valdeflores se encuentra en buen estado. Seguimos. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Damos cuenta también de un sustillo que tuvo lugar en la tarde de ayer en la zona de Burela, que recoge hoy, por cierto, el Progreso, un fuego en un talud de la variante de Burela. Tuvieron que acudir allí 3 vehículos autobombas del GES de Cervo, de la Xunta y otro forestal para los efectivos apagar las llamas que se habían originado ahí en esa zona. Puede que se hubieran originado por una colilla mal apagada que fuera lanzada ahí en un talud de la variante de Burela. Durante un tiempo estuvo interrumpido el tráfico en uno de los carriles y el fuego arrasó aproximadamente con 50 metros de monte raso.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, teléfono 982-585753.
Cuando pasan 29 minutos de la una del mediodía, hablamos también del municipio de Vegadeo, porque en este día están procediendo a la inauguración oficial del Caleiro y también del albergue de peregrinos. Una buena noticia, una gran noticia para el Ayuntamiento de Vegadeo, que además así adecenta la entrada del pueblo, lo deja más bonito y pone en valor esos recursos patrimoniales. Tenemos con nosotros al alcalde de Vegadeo, a César Álvarez. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Caleiro ha quedado de verdad muy bonito. Cuéntanos qué es lo que han ejecutado ahí, cuánto se ha invertido, etcétera.
Pues la verdad que sí que es un día muy importante para Vegadeo, y sobre todo es un día muy alegre porque se finaliza una obra, y cuando se finaliza una obra la verdad que es una satisfacción después de todos los papeleos que hay que llevar a cabo para llevarla a cabo. Y la verdad que la regeneración del espacio del Caleiro, con la construcción de un área de ocio y de tiempo libre, con bancos, aparcamiento para coches, pues la iluminación da mucho juego y proporciona un recurso para uno de los objetivos más importantes que teníamos, que era la recuperación de las entradas de Vegadeo. La Avenida de Asturias, con esta obra, más la senda, la construcción de la senda del muelle, la verdad que nos da pie un poco más a ver el futuro más claro, y nos llena de mucha satisfacción y el orgullo de los vecinos de recuperar. Una anécdota también muy, muy emotiva fue la de una de las vecinas, que hoy se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi, emocionéme. Y eso, la verdad, que después de la historia que transcurrió en ese entorno, de cómo fue el devenir del desarrollo de esa empresa de cal, la verdad que también me llena de emoción poder recuperar algo que es símbolo de los vegueños y también es símbolo de la comarca Oscoseo. No hay que olvidar que cualquier actuación que mejore el entorno de un concejo también ayuda a mejorar el entorno de la comarca y de los concejos de alrededores.
¿Cuánto tiempo llevaba derruido el Caleiro en mal estado, aproximadamente?
Bueno, pues la actividad sí que vendría a finales del 90, principios del 2000, con la antigua el antiguo desarrollo de la actividad de carpintería que se desarrollaba también dentro de ese entorno. El Caleiro sí que es a finales del 60, principios del 60, sobre el 60 fue cuando se llevó a cabo las últimas trasiegos de material para llevarlo a cabo la transformación en cal. Desde aquella pues fue un continuo decaimiento. Sí que se alrededor se adosaron nuevas construcciones que se dirigieron más a las nuevas demandas que había, sobre todo en la construcción de carpintería, de construcción de madera, de mobiliario de madera.
Y una cosilla más, ¿el presupuesto de esta actuación a cuánto han tenido que gastar ahí y qué financiación tienen?
Bueno, lo que es el Caleiro y el albergue sí que fue todo con financiación municipal. Para ello sí que se había pedido un crédito, del cual sí que por la inversión que inicialmente se sacaba eran de unos 150.000 euros. En total eran 221.000 euros de provisión y al final entre las dos obras hemos conseguido sobre unos 140.000 euros, tanto la construcción del albergue como la regeneración y rehabilitación del Caleiro. Son dos obras que, independientemente de la inversión, como mencionaba al inicio de la entrevista, recupera la ilusión de un pueblo, recupera la estética de las entradas de la villa, algo que sí que demandaba sobre todo el comercio, mejorar esa estética de la entrada, pero también con la construcción de la senda, que eso sí que va con financiación de fondos líder, de fondos de pesca, conseguimos también mejorar la seguridad del viandante. Hay que recordar que en la zona del muelle se desarrolla la actividad deportiva del remo y el transeír de los deportistas vigueños, sobre todo de los más jóvenes, era por el arcén, a oscuras, y el invierno es muy largo. Y entonces sí que era también algo que también damos cobertura y mejoramos tanto en seguridad como en estética.
Pues seguro que además les viene muy bien esas pequeñas cosas que a veces no se notan, pero son muy importantes, por ejemplo, para esos deportistas que practican el remo. Una última, el albergue, aunque se inaugure oficialmente en este día de hoy, ya ha ido acogiendo a peregrinos durante toda esta temporada de verano, ¿no?
Sí, la verdad que el boca a boca está dando sus frutos en las nuevas tecnologías. Como dicen los que lo pueden disfrutar y los que lo están gestionando, la verdad que es una obra que quedó mucho mejor de lo que yo personalmente me imaginaba. Es un albergue de primera categoría, con unos servicios importantes, de los cuales pues los peregrinos también lo están aprovechando y están saliendo con muy buen sabor de boca. Eso es la mejor publicidad para la zona. Hay que pensar que la calidad es el objetivo que tenemos que buscar, trabajar todos en conjunto buscando esa calidad con la que vamos a competir con otras zonas. La zona donde vivimos, que es la Comarca Oscoseo, la Reserva de la Biosfera, es algo que es patrimonio de nuestros mayores, que somos herederos de los mismos y tenemos una responsabilidad mucho y muy grande, que es dejarla en mejores condiciones a nuestros descendientes. Y para ello, pues, todas las actuaciones que llevemos a cabo, tanto a nivel público como a nivel privado, tenemos que ir enfocadas a dar la mejor calidad para que situarnos otra vez en el mapa, ser competitivos con otras zonas que son las verdaderas competencias de la reserva y de la comarca, como son el occidente de Galicia, como el oriente de Asturias. Es algo que tenemos que seguir trabajando los distintos ayuntamientos que formamos la Asociación Intereo, la Comarca Oscoseo, y la verdad que a día de hoy satisfecho por toda esa involucración de las distintas corporaciones en busca de ese objetivo.
Hay esa implicación necesaria de todos esos ayuntamientos que forman parte de un mismo territorio, aunque estén en dos comunidades diferentes. Hay que colaborar, eso que se llama sinergia. César Álvarez, el alcalde de Vegadeo, enhorabuena por este día, que lo disfruten mucho y ya seguiremos hablando en más ocasiones. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
37 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos en el occidente asturiano. Vamos a hablar un ratito con la coordinadora de Manos Unidas del Occidente, y es María Luisa Villanueva, y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, María Luisa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Luisa, tenemos por una parte que contar esas actividades que habéis realizado en estos últimos tiempos y que realizáis de forma periódica y habitual en Manos Unidas, y luego por otra parte hablar de otros temas, de lo humano y de lo divino. Y ya que decimos lo de lo divino, me gustaría que nos contaras esto que hay en el Santuario de la Virgen de Viladrid próximamente, que os han pedido la colaboración, en qué consiste y qué vais a hacer por ahí.
Bueno, la novena de Villoril, bueno, que empieza mañana, precisamente, 19, pues bueno, ya la gente, todo el mundo lo sabe, pero este año parece ser que van a ser los seglares los que van a hacer la homilía. Entre ellas, pues, será Manos Unidas. Pero vamos, somos una más de todos los que van a ir. Nosotros hacemos una marcha aquí al santuario, pues siempre por la paz, porque me gusta, o nos gusta, poner por la paz, no contra la guerra, por la paz, porque hay que ir siempre por, no en contra, ¿eh? Y eso lo solemos hacer a principios de año. Entonces, bueno, vamos caminando desde aquí, desde Navia, y después de la misa, bueno, ya lo explicamos más veces, comemos un bocata, y bueno, se reúne bastante gente de Puerto de Vega, de Luarca, vienen los de Luarca a cantar la misa. Bueno, bien. Referente a cómo fue esta campaña de verano.
Sí, esas actividades que habéis organizado, la venera, tuvisteis una marcha en bocata también, ¿no?
Sí, mira, la venera fue lo máximo de lo máximo. Bueno. Si antes era mucha la afluencia de público y mucho lo que se vendía, este año más. La venera se hizo más grande, antes era de unos 60 por, me parece que era por un metro, este año la hizo más grande. Se sacó solamente de la venera, de lo que es la venera grande, la que regala la confitería La Barca, 950 euros. Que una venera pueda sacar eso, y en total pasó de 6.000 euros. Fíjate cuánta gente ese día colaboró desinteresadamente.
Sí.
¿Cuántas tortillas se hicieron no solamente en Navia, sino en los concejos de alrededor? ¿Cuánta gente estuvo pendiente de esa gente que se está muriendo de hambre? No que pasa necesidad, que se está muriendo de hambre. Fueron muchas. Oye, porque hay que, muchas veces es muy fácil, bueno, muy fácil para el que lo tiene, pues decir, bueno, pues oye, te doy 20 euros y ya está. Pero esas personas que están haciendo las tortillas, las empanadas y las veneras, eso sale de su trabajo. Entonces, todavía es más de admirar. Lo vendimos todo, bueno, otras veces lo vendimos, también lo vendíamos todo. Pero este año, el tope que teníamos hecho, bueno, hace muchos años hacían más, pero vamos, generalmente eran 500 platos, más después lo que se vende entero, como son tortillas enteras o empanadas. Pero lo que es la ración, hacíamos 500 platos. Este año se hicieron más y se vendieron todos y más que hubiese. Pero bueno, fue fabuloso. Porque además ves, ¿cómo me explicaría yo? Que la gente lo vive.
Sí.
Que no es decir, oye, que es para lo que sea. Hay mucha gente que vive muchas cosas, pero no, esto la gente por esta zona vive mucho lo que es Manos Unidas, porque saben que llega y que llega muy bien y que no se quedan las cosas por el camino. Y que ahora hay unas chicas, que en este caso eran chicas de 11 a 25 años los que recogían, esas chicas van a tener un hogar y van a enseñarles a leer y a escribir, porque no sabían, son analfabetas. Y esas chicas mañana podrán enseñar a sus hijos, si los tienen, podrán enseñar a la vecina y podrán hacer, y ya no tienen que buscar otro país donde se vive mejor, porque su país y sus raíces son aquellas, y allí es donde la gente quiere estar, porque quieren trabajar allí. ¿Qué porvenir les espera a todos estos que vienen ahora, que se mueren por el mar? ¿Y después a dónde van? Entonces, si allí pudiesen trabajar, pero para eso tenemos nosotros, los que podemos, dar nuestro granito de arena para que esa gente lo pueda vivir allí, porque no vale decir, o yo creo, esta es mi opinión, decir, ay, ¿a dónde van estos? Que aquí no hay dónde va. Que vaya, no, que vaya no. ¿Qué voy a hacer yo para que este señor y este niño y este joven no venga a España, o vamos a buscando una vida mejor? Vamos a ayudarles todos desde aquí, todo lo que podamos. Si alguien puede, mire, pues coger a alguien y decir, bueno, que venga para mi casa, o para mi entorno, o para mi... Bueno, Caritas se está haciendo mucho en España, como bien se sabe. Pero, ¿por qué no nos planteamos eso? Yo hablo en primera persona, querría salvar el mundo. Al mundo no lo voy a salvar. A España tampoco lo voy a salvar. Pues voy a ver si puedo salvarme yo.
Bueno, se puede poner un granito de arena, claro.
Claro, porque, mira, ahora mismo, cuando yo venía para casa, encontré a una persona. Ay, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo vais en Manos Unidas? Sí, porque todo el mundo estaba... Pues, oye, pues ya sabes, aquí estamos con los brazos abiertos, porque cada día somos menos. Porque, claro, los años van pasando.
¿Cómo vais de apoyos a la hora de organizar cosas? Me refiero a voluntarias o voluntarios. Pocas, ¿eh? Poquitas.
Sí. Para organizar somos 6 personas. Pero después tenemos, bueno, pues hay colaboradoras que en momentos puntuales, por ejemplo el día de la venera o cuando vamos por los domicilios pidiendo, pues en esos momentos puntuales están ahí. Pero claro, necesitamos, porque, oye, yo estoy esperando a ver si alguien me dice, María Luis, sabe que vamos, tú sigue ahí, pero en segunda línea. Pero bueno, mientras que Dios dé salud y podamos, aunque no podamos hacer mucho, pero bueno, estar aquí alrededor de este grupo, que somos un grupo, bueno, que nos queremos mucho y trabajamos pues muy unidas, que eso es muy bueno, porque eso también que sea un grupo que haya unión, eso vale mucho porque, bueno, yo creo que es lo nuestro, ¿no? Porque además si somos personas creyentes, sobre todo, porque si vamos a estar, bueno, entre nosotras mal, mal ejemplo y mal podemos hacer las cosas. No, pero gracias a Dios, aquí además, y vuelvo a repetir, que es tanta la gente que colabora, pero mira, es que ahí no se puede, porque el tiempo, la radio, es muy cortito, pero hay anécdotas que dices tú, ¿cómo puede ser eso? Sí, gente que a lo mejor entre dos empanadas viene un sobre con dinero,
bueno,
y acababan de hacer las dos empanadas, pero ahí venía ese sobre. Sí. Y no dan publicidad. Y personas que a lo mejor te dan un... Oye, mira, toma esto. O se lo dan a otra persona. O a lo mejor ni siquiera gente que a lo mejor es de Manos Unidas. Y dice, oye, Ale, entrega tú esto en Manos Unidas. ¿Eso por qué? Porque se sienten por un mal... Es que ya es por justicia. Esto del hambre es por justicia. Ya, si eres creyente, bueno, eso ya es tu obligación y tu necesidad, y es lo menos que debes de hacer, porque haces lo que tienes que hacer, nada más. Que Dios nos ayude para hacer lo que tenemos que hacer, que es muy difícil hacerlo, pero seas creyente o no seas creyente, o seas de la religión que seas, por humanidad, oye, que tu hermano está muriendo de hambre y va por la calle y que se muere.
María Luisa, según eso que nos cuentas, la verdad es que hay mucha gente que lo entiende, aunque sé que siempre necesitáis más ayuda, más dinero, porque tenéis unos objetivos a los que llegar y os resulta difícil, pero se ve que la gente está volcada, y lo del día de la venera, conseguir tantos, que eran 6.000 euros, me has dicho, la verdad es que es muy llamativo.
Oye, en un pueblo que somos 4.000 habitantes.
Vale, está muy bien.
Aunque venga, mira, además coincidía que no era el día del descenso, porque siempre lo hacíamos la víspera del descenso, porque es lo de larga distancia y había mucha gente. Pero como era en julio, bueno, pues había quien opinaba que no, que sí. Bueno, lo hicimos en agosto, como siempre. Y decía, no va a haber gente, que no sé qué, que no sé qué. Hubo más. Quiero decirte que no, que el Señor toca los corazones y no.
María Luisa.
Y hacemos caso.
¿Y qué tenemos por delante? Cuéntanos la homilía de, a ver, que he dicho yo antes mal el nombre, de Villaoril.
Villaoril.
Sí. ¿Cuándo es?
Eso es, toda la, empieza, es una
novena,
sí. Que empieza mañana el 19 y termina el 27.
¿Y va a ser a lo largo de todos los días cuando intervenga la gente? Y
sí,
luego
sí,
también
sí,
hay Manos
sí,
Unidas,
sí,
¿a qué
sí,
hora
sí.
es?
A las 7 de la tarde.
Muy bien.
Empieza
bueno,
el rosario y después seguido a las 7 y media la misa y el sábado será el día que una persona de Manos Unidas, pues bueno, pues dirá su vivencia.
Seguro
porque
que...
mira, ayer mismo, hablándolo con una del grupo, dije, mira, hay esto. Dije, yo pensé en ti. Dijo, oye, bueno, yo no. Dice, pero lo único que podía decir, que el día que murió mi padre, yo dije, ¿qué puedo hacer yo en nombre de mi padre? Tú fíjate qué cosa más bonita.
Sí, claro.
Y fue, yo creo que fue de las únicas personas que llamó a la puerta de Manos Unidas. Por una persona, dice, mira, esta persona que quiere entrar en Manos Unidas. Y es el día de hoy que después de tantos años y ahí está. Pero fue el día que murió su padre. Dice, ¿qué puedo hacer yo? Fíjate, qué cosa más linda.
Pues ayudar a otros, claro.
Claro.
María Luisa, y una más. Cuéntanos una más antes de despedirnos. ¿Qué tenemos antes de fin de año? ¿Tenéis alguna otra actividad para recaudar?
Mira, el día 1 de octubre va a haber reunión. Entonces, bueno, pues... va a haber un balance de cómo fue, porque otras veces no teníamos vacaciones ni las tenemos, porque el otro día fuimos también a la nave, que había aquí una cosa de coches, y nos llamaron, fíjate, nos llamaron que si queríamos ir y poner un puesto para vender.
Ah, bueno.
Fíjate, los que estaban trabajando en esto, que era de automóviles, era un cars o algo así era. Bueno, pues fíjate cómo se acuerdan de Manos Unidas para que vayan. Por lo tanto, estoy diciendo que no tenemos vacaciones, pero bueno, ahora empezamos el día 1 a las reuniones y ya planificaremos a ver qué hacemos por Navidades. Pero bueno, el rastrillo sí lo vamos a abrir, si Dios quiere, pero a lo mejor surgirá alguna cosa. Mira, es que de verdad que la gente está muy concienciada, los comerciantes de Navia. El año pasado nos llamaron para hacer una chocolatada. Pues bueno, se enteraron los de Coaña y también nos llamaron que si queríamos que bueno, iban a hacerla también ellos. Entonces es que no, es que la gente de verdad que son muy solidarios y bueno, pues gracias a Dios vamos haciendo. Es que es muy poco, porque dicen, ay, ¿y con tanto que hay? Bueno, pues si alguien tiene una escuela o tiene un hospital o tiene algo, esa gente ya... Mira, hay... un proyecto que tuvimos hace muchos años, que era, les daban cuando el huracán Mitch, era un terreno, un cerdo y 5 gallinas a cada familia. ¿Tú crees que eso que hicieron o hicimos, que fue el, aquí, el arciprestazgo de Leo, Villaoril y Navia, que esa gente tiene las 5 gallinas? Oh, pues tendrá un gallinero,
claro.
Y tendrá sus cerdos. Y es el otro día en la televisión, parece ser que yo no lo vi, que salió un reportaje también y salió un misionero y decía que a Manos Unidas habían pedido un terreno. Entonces estaban cultivándolo y él era español. Y dice, yo estoy recordando porque yo vengo de una familia de agricultores. Y entonces estoy recordando lo que allí en España hacían mis padres. Pues estaban cultivando a aquel campo.
Uh-huh.
Pues esa gente va a tener que comer.
Claro, efectivamente, lo que hacéis es sembrar para...
Hay,
no,
que,
no dar, sino
que
para que ellos siembren, claro,
no,
efectivamente, para que pesquen. Como dices siempre, María Luisa, pues perfecto, se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagáis. Y como siempre, pues nos lo vais contando, que siempre estáis ahí informándonos, ¿vale? Deseamos que vaya muy bien las novenas de Villaoril y que sigáis organizando y contando con tanto apoyo como contáis.
Mira, que Dios os dé mucha suerte y muchas gracias, porque vosotros sois la voz de los que no tienen voz. Y mira cuánta gente ahora estará escuchando esto. Gracias a la COPE, que llamó aquí a una persona que transmitiera lo que pasaba aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María Luisa.
Un beso fuerte para todos. Gracias.
Chao. Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rallycross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los tres viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
8 minutitos que nos quedan para las 2 de la tarde. Seguimos contándote noticias relacionadas con la comarca y además seguimos en el occidente asturiano. Vamos a hablar de Tapia porque en el seno del gobierno tapiego están viviendo una segunda dimisión dentro del Partido Socialista, que está ahora al frente del ayuntamiento. Este verano se iba uno de los concejales, Julio Villadonga. Esto ocurría en el mes de julio. Todavía no se ha cubierto la plaza de concejal y otro concejal ha anunciado la intención de dejar la corporación por motivos personales, es lo que arguyen. Este concejal que acaba de anunciarlo es el que venía ejerciendo las labores de edil de turismo y de deportes, Emilio Reiriz. Y bueno, pues ahora tiene que notificarse en un próximo pleno y tendrán que correr la lista para que entre alguien en su lugar, pero antes tiene que entrar alguien en el lugar de Julio Villadonga, que era el concejal que había dimitido en el mes de julio. Le hemos preguntado a Ana Vigón sobre este asunto, a la alcaldesa, y señala que ella respeta la opinión y la decisión de todos, por supuesto, que sí que es cierto que les informó que en estos momentos pues había que dar un tirón muy fuerte, porque tienen muy poquito tiempo antes de las próximas elecciones, el compromiso es muy fuerte y ella lo entiende, y que todo el mundo es libre de tomar las decisiones que considere oportunas. Vamos a escuchar a la alcaldesa tapiega.
La dimisión se tiene que formalizar en un pleno, y en ese pleno, una vez que se dé cuenta...
Aquí nos cuenta cuáles son los trámites. Primero vamos a escuchar cuál es la opinión de la dimisión de Emilio Reiriz, y luego le escuchamos explicándonos los trámites.
Simplemente entiendo que es una decisión personal. Yo, todo el grupo de concejales, cuando asumimos la tarea de gobierno, les dije que el reto que teníamos por delante iba a suponer muchísimo compromiso y muchísimo trabajo por el momento en que llegábamos al gobierno, a apenas un año de la próxima cita electoral, y también por un poco la situación interna que nos hemos encontrado dentro del ayuntamiento. Es una decisión personal, solamente tengo que respetarla, dar las gracias a José Emilio por el trabajo realizado hasta el momento y, bueno, desearle lo mejor en esta nueva etapa que comienza.
Respeto hacia esa decisión personal. José Emilio había explicado que se va por motivos personales y que es un buen momento para que se regenere el partido, que vaya entrando esa savia nueva y savia joven. Escuchamos también a Ana Vigón, ahora sí, en ese procedimiento, cómo tiene que hacerse ahora para que vaya entrando la gente que tiene que cubrir las vacantes que dejan los concejales que han dimitido.
La dimisión se tiene que formalizar en un pleno, y en ese pleno, una vez que se dé cuenta de la dimisión de José Emilio, se toma el acuerdo de pedir el acta del siguiente concejal, que en este caso correspondería a Francisco Javier Pérez García, que es el número 8 de la candidatura socialista. No sabemos muy bien todavía cuándo se va a celebrar el pleno. Estamos atravesando una situación administrativa complicada por la falta de secretario. En la vacante no hay muchas dificultades para cubrirla. Se hizo una convocatoria que quedó desierta. Se intentó también la acumulación con algún ayuntamiento de la zona mientras estábamos ahora sacando la interinidad. Hemos solicitado, entre tanto, una asistencia técnica a la Dirección General de Administración Local para poder celebrar ese pleno y que tome posesión la concejala Natividad Fernández Alonso, que es la que tiene que sustituir a Julio Villadonga, y bueno, y se pueda dar también cuenta de la dimisión de este concejal, de José Emilio Reiriz.
Así están las cosas. La concejal que tiene que entrar es Natividad, la secretaria del Partido Socialista, y luego posteriormente pues tendrá que cubrirse la baja que queda ahora de Emilio Reiriz dentro del Partido Socialista y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tapia. Hablamos dentro de nada también del mundo del mar, porque desde la Xunta de Galicia van a instalar básculas en los cajeros TICPES de los distintos puertos gallegos y también, por lo tanto, en alguno de los que quedan en la Mariña.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalaciones eléctricas, obras de interior y decoración, gestión administrativa, atención a personas dependientes, carrocería e electromecánica do automóvil. Ciclos superiores de administración e finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción. También FP básica do automóvil. Os ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Consulta e inscríbete ya mismo no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
Este outono a Federación de Comercio da Maniña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O primeiro destes 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Viveiro este sábado 22 de setembro ás 20:30 na Praza Mayor. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Eso, dentro del mundo del mar, que la Xunta va a instalar esas básculas en los cajeros TICPES. El objetivo es que los profesionales puedan pesar en esos terminales los productos de la pesca y del marisqueo justo en el momento en el que están realizando las desembarques de las capturas, con lo cual va a ser mucho más cómoda su labor. Escuchamos a la conselleira de Mar, Rosa Quintana.
Empezamos no ano 2010 a instalar os primeiros TIPES en los portos galegos. Neste momento se están 58 TIPES funcionando en toda a costa galega e agora pois, o que seguimos é implementando novedades tecnolóxicas aos TIPES. De feito, que se van a mellorar o software de 30 dos xa instalados, se van a incorporar básculas a 21. As básculas primeiras, estas que ten Porto Novo e a que ten Bueu, eran nun plan piloto para ver como funcionaban. Ahora, visto como funcionan en Porto Novo e en Bueu, se estenden a 21 portos máis. E a maiores, 9 portos que hasta agora non tiñan TIPES, tamén van a ter TIPES. E deses novos, desos 9, 3 tamén levan xa incorporada a báscula.
A juicio de la conselleira de Mar, esta es una muestra de la apuesta de la Xunta de Galicia por impulsar la mejora en la trazabilidad de los productos pesqueros y el acceso de los profesionales a la administración electrónica. En nuestra comarca, quienes obtienen esas básculas en los cajeros TICPES, San Ciprián, Obicedo y Foz, los puertos de San Ciprián, Obicedo y también el de Foz. Y terminamos hablando de cultura, hablando de la entrega de los premios que se ha celebrado recientemente en Ribadeo. Son los premios del segundo certamen juvenil literario y de artes plásticas. Concello de Ribadeo, Iria Rivas Prieto y Laura Requeijo han sido las ganadoras y recientemente recogían sus galardones. Lo explica Farruco Graña, el concejal de Cultura.
Iria Rivas Prieto, por la modalidad de poesía, y Laura Requeijo López, por la modalidad de dibujo y pintura, recogieron cada una de ellas o su premio de 500 euros como ganadoras del segundo certamen juvenil literario y de artes plásticas Concello de Ribadeo. Iria Rivas presentó su poema titulado Kilómetro Cero e Laura Requeijo participou coa súa obra plástica titulada Ritmo. O Concello de Ribadeo quere seguir apostando por un certame xuvenil que dea a oportunidade á xente nova da Mariña en xeral e de Ribadeo en particular de mostrar a súa capacidade creativa. Desde a Concellaría de Cultura queremos lembrar que neste concurso poden participar todas aquelas mozas e mozos de entre 16 e 30 anos e que sexan da Mariña.
Pues ahí tienen la oportunidad de demostrar el talento.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Se nos acaba el tiempo de Costa Viva. A partir de las 2:20, en mediodía en la costa, seguimos y te hablamos del objetivo del Ayuntamiento de Cervo de poner en valor el Castro de la Atalaya. Pero eso luego en mediodía en la costa.